Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Análisis, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 5 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Final definida. En las semifinales del fútbol varonil, España derrotó 2-1 a Marruecos, mientras que Francia venció 3-1 a Egipto.
RadioFórmula.mx.
Oportunidad de medalla. En el salto ecuestre individual, el mexicano Andrés Azcárraga avanzó a la gran final, que se disputará este martes a las 2 de la mañana, tiempo del centro de México.
Esto.com.mx.
Habló sobre su calificación. Nuria Diosdado, de natación artística, admitió que en el debut del equipo tuvieron un error, mismo que hizo que bajara su calificación y terminara en el octavo peldaño. Esto en la prueba de rutina técnica.
Mediotiempo.com.
Voy por los chinos. El clavadista Osmar Olvera no se conforma con subir al podio. Su gran meta es ser campeón en París.
ClaroSports.com.
Leyenda viviente. El sueco Armand Duplantis se convirtió en bicampeón de salto con pérdida, además imponiendo la marca de 6.25 metros. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 5 de agosto, son las 5 de la tarde con 2 minutos, y déjenme decirles que el día de ayer, 4 de agosto, cumplimos 27 años de estar al aire todos los días aquí en la Fórmula S Orbañanos. 27 años llevamos de estar al aire, claro, con un gran equipo, con comentaristas, algunos que ya no están, con gente de producción, algunos que también ya no están, pero con un equipo que nos apoya todos los días muy bien. Así que, pues, a seguirle dando, no hay más, y a platicar de los Juegos Olímpicos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues muchas felicidades, oye, por esos primeros 27 años. Digo, está de más decir que el programa le gusta a la gente y que le ha gustado durante todo este tiempo, así que muchas felicidades, y muchas felicidades a todo el equipo, desde luego. En el tenis, Raúl, me parece que está más que claro, si había alguna duda, ahora con el triunfo de Djokovic ayer contra Alcaraz, está claro quién es el tenista más grande de todos los tiempos, no hay duda, es Novak Djokovic, nos pese a quien nos pese, pero es el mejor tenista de la historia.
Gran tenista, con todo respeto, no comparto que sea el mejor de todos los tiempos.
Es que ahí los números son muy claros, ¿no?
Pues sí, pues cuestión también de gustos, ¿no? O sea, en fin, es un tema muy, muy, muy bueno, porque señalar quién es el mejor todos los tiempos es de un plumazo quitar a Rod Laver y quitar a todos estos, ¿no?
Pues es que mi tema es que en el tenis, pues ahí sí son números, ¿no?
Pero antes no había tantos torneos.
Eso sí.
En fin, nos vamos con Enrique Burak a París.
Raúl, saludos amigos, qué gusto saludarlos. Un día muy interesante este lunes en los Juegos Olímpicos en París 2024, en donde de entrada en la modalidad de ecuestres, Andrés Azcárraga consigue su calificación para la final de salto individual, que será el día de mañana, y lo hace en la posición número 18 de 30 que ingresaron a esta final. Un recorrido sin faltas con 77.21 puntos, además, pues por supuesto, de una familia ligada con la modalidad ecuestre. Su padre, Jaime Azcárraga, participó en 4 Juegos Olímpicos. Y ahora, en el caso de Andrés, que tenía este sueño de estar en Juegos Olímpicos desde los 6 años de edad, pues ahora montando a Contendros 2, está en la final a realizarse el día de mañana. Por otro lado, también lo que sucede en la plataforma individual para damas, en donde Ale Orozco y Gaby Agúndez se meten a la final que se va a desarrollar el día de mañana a las 7 de la mañana, que tendremos, por cierto, a través de Canal 5. Ale no tuvo mayores problemas. En el caso de Agúndez, en la semifinal se metió en dificultades, calificaban 18, eran 18, calificaban 12 a la final, y tuvo 2 malos clavados, pero afortunadamente logró recuperarse y ya está en la final Gaby Agúndez, al igual que Ale Orozco. No hay que olvidar que hace 3 años Gaby finalizó en el 3er lugar en la plataforma individual. Por otro lado, en el triatlón mixto, no fue una buena actuación para el equipo mexicano de Peñaflor, Grajales, Tapia, Rueda, concluye en la posición número 13. El equipo de Alemania se lleva el 1er lugar. Paola Morán, en el atletismo, termina en su hit con tiempo de 51.04 en los 400 metros, se mete a las semifinales. A destacar también el equipo de sprint femenil de ciclismo, el conjunto mexicano integrado por Salazar, Verdugo y Agiola, que concluye en la posición número 5, cayeron en contra de Alemania, y posteriormente por el 5º y el 6º lugar vencieron a la escuadra de China. También a destacar lo que sucedió en el atletismo, me parece que hay varias cosas interesantes. De entrada, Armand Duplantis, este sueco que ya tenía el récord mundial y que no solamente gana el oro, sino que establece nuevo récord olímpico. La marca era de 6.03 de Thiago Vaz desde Río 2016, ahora deja el récord en 6.10, y el récord mundial le pertenecía de 6.24, lo había establecido él mismo en abril de este año, lo deja en 6.25, y fue un momento sumamente espectacular, muy emocionante. Había 80.000 personas en el Estadio de Francia y era la única actividad que quedaba, todo lo demás se había acabado y estábamos todos pendientes de Duplantis, y establece este récord que realmente emociona a todo mundo. Lanzamiento de disco, Valerie Allman de los Estados Unidos gana por 2ª edición consecutiva de Juegos Olímpicos la medalla de oro. 5.000 metros para damas, hubo polémica porque Faith Kipyegon, la keniata, parecía que tenía todo para llevarse el oro, sin embargo fue descalificada por un choque que se presenta prácticamente una vuelta del final, por lo cual la medalla de oro recae en Beatrice Chebet de Kenia. Mientras tanto que Sifan Hassan, esta corredora de origen etíope que representa Países Bajos, del 3er sube al 2er lugar por la descalificación de Kipyegon. Los 800 metros para damas, fue una carrera muy interesante y donde finalmente Kelly Hutchinson de Gran Bretaña tiene la primera posición. Ella había ganado solamente medallas de plata, tanto en los Olímpicos anteriores como en los Mundiales del 22 y del 23, ahora tiene la primera posición. Y también a destacar un par de cosas que ocurrieron el día de ayer, porque Noah Lyle se impone en los 100 metros de manera espectacular, dramática, por 0.005 milésimas de segundo se lleva la victoria sobre el representante de Jamaica, que Shane Thompson. Este es el final más cerrado en los 100 metros desde por lo menos Moscú 1980, cuando Alan Wells de la Gran Bretaña se impone a Silvio Leonard, los dos con 10.25 en el fotofinio se impone Wells, pero aquel entonces todavía no se llevaba el tiempo con milésimas como sucede ahora en la victoria de el estadounidense por 0.005 milésimas. Es además el primer estadounidense que gana los 100 metros en Juegos Olímpicos desde Justin Gatlin en Atenas en el 2004, y hay un dato que es muy revelador, porque viene de atrás Noah Lyles y prácticamente gana la carrera porque alcanza su máxima aceleración a los 65 metros del recorrido de la competencia y llega a los 43.6 kilómetros por hora que mantiene hasta el final de la competencia. También destacar lo que sucede en el tenis, donde finalmente Novak Djokovic tiene la medalla de oro. En su primera edición en Juegos Olímpicos en Beijing en el 2008 se lleva la medalla de bronce. Hace 3 años en Tokio parecía que tenía todo para llevarse, inclusive hasta el Grand Slam dorado, porque había ganado Francia, también había ganado Australia, había ganado Wimbledon, pero pierde en semifinales en el torneo olímpico y se escapó ese sueño. Y por último, también comentar acerca de lo que sucede en la gimnasia el día de hoy, en donde no fue un buen día para Simone Biles, que queda fuera del cuadro de medallas en la viga, y en donde no se puede llevar la medalla de oro en el piso, ahí aparece en el 2º sitio, el 3er es para Jordan Chiles, también de Estados Unidos, y aquí hay que señalar señalar que se presenta un gran, gran momento de Juegos Olímpicos, en donde tanto Biles como Childs, que estaban en los costados por segundo y tercer lugar, le hacen una reverencia, una caravana a Rebeca Andrade de Brasil, que tuvo la primera posición. Así, en el caso de Biles, se va de estos Juegos con 3 medallas de oro, 1 de plata, y en su total olímpico son hasta ahora 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. El día de mañana, por cierto, pelea Marco Verde. Raúl Ralbardo va en contra del británico Lewis Richardson. Marco Verde ya tiene medalla de bronce, pero si gana este combate, aspira al oro o, por supuesto, también a la plata. Esta pelea será a la 1:46 de la tarde. Les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Ojalá Marco mañana pueda salir adelante y vaya en el boxeo por la medalla de oro. Yo creo que lo más espectacular que se ha habido en el atletismo, la final de 100 metros de ayer, con esa llegada increíble, increíble, o sea, todos abajo de los 10 segundos, y bueno, por milésimas de
5 milésimas.
Qué bárbaro, o sea, increíble.
Es imposible calcular 5 milésimas, y aquí el detalle es que lo que cuenta y donde está la diferencia es que el torso de Noah Lyles llega primero que el torso de Kishane Thompson, porque el pie de Kishane Thompson cruza primero la meta, pero los pies y las manos no cuentan.
Qué bueno que aclaras.
El torso es lo que cuenta, que atraviese primero la meta, y ahí fue la gran diferencia.
Yo no recuerdo una llegada como esta nunca en la historia de los Juegos Olímpicos, nunca. Bueno, claro, antes las milésimas no se contaban, ahora sí, pero es increíble, ¿no? Increíble lo que se dio ayer con los 100 metros y también lo que pasa el día de hoy con el salto con garrocha. Cuando ya no hay ninguna actividad, ya se había acabado toda la actividad del atletismo, el sueco dice: ya gané la medalla de oro, ya tengo el récord olímpico, tengo el récord mundial, quiero imponer una nueva marca. Va la primera, no puede, la segunda, solito en todo el estadio de Francia, y consigue una nueva marca y se le entregó todo el mundo, ¿no?
Armand Duplantis, 6:25 brincó. A mí me parece de verdad una locura que un ser humano pueda hacer eso con una ayudita, ¿no? Pero brincar 6:25 metros es fuera de serie.
Salto con perdiga, le dicen los españoles, ¿no? Saltos con perdiga. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en los Países Bajos, en donde inició la temporada con la disputa de la Supercopa entre el Feyenoord y el PSV, en la cual, a pesar de disputar solo 69 minutos, Santiago Jiménez rompió una sequía de 3 meses y brilló colaborando con doblete desde el manchón penal y una asistencia en un partidazo que culminó 4-4 y en el que el club de Rotterdam se quedó con el primer título de la campaña, imponiéndose en tanda de penales. Viajamos hasta Argentina, en donde tras un fracasado paso de 8 meses con el Al Ittihad de la Liga Saudí Árabe, Marcelo Gallardo fue presentado esta mañana con River Plate, regresando a la dirección técnica para una segunda etapa con el conjunto millonario, con el cual en su primera gestión conquistó un total de 14 títulos en 8 años al frente del club. Es un desafío muy grande para mí, no es ninguna revancha, estar aquí es un privilegio, mi trabajo es que el equipo juegue como el hincha quiere, tenemos mucha ilusión, declaró el muñeco. Y cerramos en España, en donde esta mañana se abrió un nuevo capítulo del caso Negreira Barcelona, pues la Guardia Civil presentó ante un juez su informe definitivo, en el cual se detalla que el Barcelona pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral 7.5 millones de euros por supuestas asesorías arbitrales que aún no se han encontrado, siendo lo sorpresivo del documento la revelación de que la esposa de José María Enríquez Negreira recibió 3 millones de euros en sus cuentas bancarias durante el tiempo de su gestión, llevando a las autoridades a abrir una nueva investigación sobre el origen de estos fondos, que en primera instancia no parecen estar justificados de acuerdo a los rendimientos declarados por la pareja. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Bueno, vamos ahora con lo que pasó en el fútbol olímpico el día de hoy. Tanto Francia como España, que van a jugar la final, por cierto, la van a jugar en el Parque de los Príncipes, no será en el Estadio de Francia, será en el Parque de los Príncipes. Ambos perdían sus partidos 1-0 y ambos le dieron la vuelta. Y bueno, para mí, a mí me da muchísimo gusto que lleguen estos dos equipos a la final. El fútbol de España, España en este momento tiene que ser considerada ya como una potencia mundial. O sea, vemos los Juegos Olímpicos pasados, perdió la final con Brasil. Vemos lo que hace en la Copa de Europa y vemos lo que hace en mundiales. España es una potencia y aparte con el futuro que tienen todavía, porque tiene una cantidad de futbolistas jóvenes. Y del lado de Francia, bueno, pues también tiene un buen equipo. El técnico Thierry Henry los ha llevado finalmente hasta la final. Pero qué bueno que llegan estos dos, sin menospreciar a Egipto y Marruecos, que Marruecos ha mejorado el fútbol notablemente.
Sí, muchísimo. Marruecos había hecho una muy buena participación, había jugado muy bien al fútbol, pero hoy a pesar de haber ido arriba en el marcador, me parece que fue mejor España. Una de las potencias, Raúl, a mí me parece que indiscutiblemente es la máxima potencia hoy en el fútbol mundial, es España, ¿no? Ahora se mete a la final en el varonil, juega semifinal mañana el equipo femenil contra Brasil, son campeones de Europa en el varonil, son campeones del mundo en el femenil, campeones de la Nation League los dos, campeones sub-19 en varonil y en femenil. Yo no tengo duda que España es la máxima potencia hoy a nivel fútbol. Un partido muy tenso, España y Marruecos no se caen muy bien, que digamos, hay una rivalidad importante. Cuando Raimi hace el 1-0 de penal, va y se burla de Arnau Tenas. Y bueno, después España viene y le da la vuelta al marcador, un gol de Fermín López y otra asistencia de Fermín para el 2-1, que Fermín está teniendo una muy buena competencia en los Juegos en París, ¿no? En fin, España me parece que merecidamente llega a la final, así como Francia, ¿no? Quizá quitando a Argentina, que a lo mejor esperábamos que estuviera en instancias de final por el equipo que llevó y por los refuerzos que llevó. Fuera de eso, me parece que la lógica es que España y Francia estén ahí, ¿no?
Este joven Fermín del Barcelona, pues mira, acaba de pasar la Eurocopa y caramba, veíamos a Nico Williams del Bilbao que pudo ir al Barcelona, a Lamine Yamal del Barcelona, y este Fermín, que también es un gran jugador. O sea, esta cantera de jóvenes que tiene España y que sigue produciendo, les asegura un muy buen futuro, ¿no?
Sí, trabajan muy bien con los jóvenes en España, Raúl. Muy bien. Fermín había ido a la Euro, no jugó, y por eso es que va a la a los Juegos en París, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Siguen sacando futbolistas jóvenes y parece que esto con España no se acaba. Y del otro lado, con Francia.
Pero déjame adelante, sí.
No, dale.
No, es que te iba a decir lo de Marruecos, porque en Marruecos existe una academia de fútbol que es una maravilla. Esta academia se llama Mohamed VI, fue patrocinada por un rey de Marruecos, y es una academia que produce futbolistas a una gran cantidad, y desde que existe esta academia, la producción de futbolistas marroquíes ha sido mucho mayor y han tenido muy buenos jugadores. Y aparte han hecho un trabajo fuera de Marruecos, como reclutando la gente que se va a vivir fuera de Marruecos, los hijos de los marroquíes que van a jugar, y han logrado hacer un trabajo excepcional. O sea, el mundial jugaron muy bien y ahí están también nuevamente compitiendo en Juegos Olímpicos. Sí, ¿no? Habría que aprender de ahí, ¿eh?
Completamente de acuerdo, Raúl. Hay que recordar, en el mundial me parece que eran, no sé si 9 o 10 jugadores que habían nacido fuera de Marruecos, con nacionalidad marroquí, por supuesto, pero que habían nacido fuera de Marruecos y los fueron reclutando, ¿no? Y el tema de Francia, que teniendo un equipo joven con dos buenos refuerzos, con Mateta y con Lacazette, se mete a la final, perdía hoy con Egipto y al final le terminan dando la vuelta al partido. Bueno, empatan, se van a tiempo extra y empezando el tiempo extra, una expulsión de Egipto marcó el rumbo del partido y al final termina ganando Francia cómodamente. Hay que recordar que ninguno de los equipos europeos puede llevar jugadores que jugaron la Euro, que son
una gran cantidad.
Muchos que dan la edad y muchos otros que podrían ir de refuerzos, pero que no van porque haber jugado la Euro, ¿no?
Oye, y también una buena noticia, el día de ayer, el equipo mexicano sub-20 gana el León 2-1 a la selección de Estados Unidos. Nos habían ganado en los últimos enfrentamientos, en los enfrentamientos sub-20 para calificar a las Copas del Mundo. Ahora gana México y va a la Copa del Mundo de Chile. Ya estaba calificado, iba ganando, este partido se jugó en el Estadio de León, iba ganando el equipo de Estados Unidos 1-0 con un golazo, metió un golazo el equipo de Estados Unidos, y luego empató Mateo Levy, este jovencito de Cruz Azul, y se vio, es el mejor partido que dio el equipo mexicano en el torneo.
Sí, la verdad que ya nos surgía una noticia positiva en fútbol, muy buen resultado, y pues ahí está el fruto de haber llevado, me parece, a Eduardo Arce, que es un gran entrenador, y tiene al Capi Furia, sí, Alfredo Tena, ¿no? Ahí con él de auxiliar, que si trabajas bien, pues los resultados llegan, ¿no?
Y tienen a Lilini también trabajando, aquel que fuera técnico de Pumas en las fuerzas básicas. Muy bien, este es un logro ya de esta gestión que preside los nuevos directivos, la Bomba Rodríguez y Bar Cisniega, pero atención, el único pero que yo veo en el triunfo de ayer es que ningún directivo se acercó para poner las medallas. Las medallas las colocó Lilini, que es un entrenador de fuerzas básicas. No les costaba ningún trabajo ir a León. Si no tienen para el boleto, con confianza, les echamos la mano aquí en Grupo Fórmula. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México, 5552-792293 y 5552-795793. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el boxeo, el tapatío Saúl Canelo Álvarez realizó la presentación y el primer cara a cara del combate contra el puertorriqueño Edgar Berlanga para el 14 de septiembre.
No, es un peleador que obviamente viene seguro, que está fuerte, sé que va a venir con todo lo que trae, pero al final de cuentas para mí ahora sí que no representa nada diferente a lo que me he enfrentado, no es algo nuevo para mí, voy a hacer mi trabajo en el gimnasio, amo lo que hago, amo el boxeo y es lo que me motiva a seguir aquí porque amo mi deporte, sigo disfrutando de las concentraciones, de entrenar, y México versus Puerto Rico siempre ha habido grandes peleas y pues contento de estar en una más.
En el tenis, la croata Donna Bekic llega al abierto GNP Seguros Monterrey 2024 como una de las principales contendientes al título. Con 28 años de edad y ubicada en el puesto 21 del ranking mundial, el pasado fin de semana Bekic se ganó un lugar en la historia del deporte blanco ya que obtuvo la presea de plata en los Juegos de París. Es la actual campeona del abierto GNP Seguros y buscará defender su título en Monterrey del 17 al 24 de agosto. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México se pusieron adelante en el primer juego de la serie de los playoffs al derrotar a Pericos de Puebla por pizarra de 5-0 en el estadio Alfredo Harpelú. Y esta noche se desarrollará el segundo encuentro de la serie. Escuchamos al lanzador escarlata Eric Leal.
Para mí ha sido un privilegio estar en un gran equipo como este. Muchas cosas se subestimaron sobre mi persona el año pasado por lesiones y por muchísimas cosas, pero me he preparado muy bien y los coaches han trabajado conmigo día tras día para mejorar cada vez que yo lanzo. Y de verdad que mira, estoy muy contento puesto que, como acabas de decir, estar en una rotación que tiene Bauer, que tiene tantos peloteros que tienen tanto calibre, para mí ha sido ganado a esfuerzo y a sudor.
Bueno, pues vamos con Mauricio Ávila. Adelante, Mauricio.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del tenis en París. Concluyó la actividad del deporte blanco en los Juegos de Verano y fue un fin de semana histórico. Es la palabra que mejor lo describe, empezando por el singles femenil, en donde la jugadora china Shen Qinwen se quedó con la presea de oro después de derrotar a la croata Bekic por marcador de 6-2 y 6-3. Es la primera presea de oro para China en el tenis en toda la historia, la que también le dio una primera presea a su país en toda su historia fue Iga Świątek. La polaca se colgó el bronce después de derrotar a Ana Karolina Świątkowska en el duelo por el tercer lugar. Y ahora pasamos al dobles femenil, en donde las italianas Errani y Yasmin Paolini vencieron a las rusas Andreeva y Schneider para consagrarse campeonas. Se quedaron con el oro. En el dobles masculino, los australianos Ebden y Pierce derrotaron a los estadounidenses Krajicek y Ram para quedarse también con la presea de oro. Y ahora pasamos al singles masculino, porque tuvimos uno de los mejores partidos de la historia. Novak Djokovic derrotó a Carlos Alcaraz por marcador de 7-6 y 7-6, para que de esta manera consiguiera su primera presea de oro. Algo simplemente histórico. Con 37 años de edad, Novak Djokovic completó el tenis. 24 títulos de Grand Slam, 40 títulos de Masters 1000, 7 finales de la ATP y ahora el único que le faltaba en sus vitrinas, el oro de unos Juegos de Verano. No podemos dejar de lado lo de Carlos Alcaraz. Con 21 años y en su primera participación en unos Juegos, mostró una madurez impresionante y seguramente lo veremos de regreso para competir por algo más que la plata. El bronce fue para el italiano Lorenzo Musetti, que derrotó a Félix Auger-Aliassime. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
37 años, qué bárbaro.
Un verdadero partidazo el de ayer. Qué juegazo contra un Alcaraz que está en su máximo nivel ahora, ¿no? Y Djokovic, bueno, salió a la cancha con la idea firme de ganar. Tenía que ganar esa medalla de oro, que era lo único que le faltaba en su carrera. Y cuando termina el partido, que ves la reacción y ves cómo lloró, pues te das cuenta lo que significaba y lo que iba a hacer por ganar esa medalla de oro, ¿no? De verdad que vamos, a nivel tenis es un verdadero fenómeno. En cualquier superficie juega bien, y yo pensé que ya no le iba a alcanzar, la verdad, para ganar esta medalla de oro, y nos cayó la boca a muchos.
Con este triunfo gana todo ya.
Sí.
Ha ganado todo, absolutamente todo. Vamos ahora con este audio de la entrenadora de clavados, Ma Jin. Es una entrenadora china. Ella es entrenadora de los clavadistas mexicanos. Una cortesía de el programa Hoy es Risco, de su compañero Javier Risco. Vamos a ver qué dice esta gran entrenadora de clavadistas mexicanos.
Yo me sentí todo bien esos días, hace 2 días, y tiraron bien de muchachos y salió de calidad de clavados.
Cuando estás ahí, ¿cómo es que hablas con ellos? ¿Cómo es que hablas y los tranquilizas? ¿O qué? ¿Cómo maneja cada uno la presión en este equipo de clavados?
Muchachos me conocen bien. Es que yo siempre mi forma es tranquila y de la cara no dice nada. Para ellos también me dijo que te ve con calma. Entonces yo también con Celia.
Es una gran entrenadora. Ella hablaba de la medalla que consiguieron en clavados sincronizados, y bueno, pues también está pendiente de lo que viene en clavados, porque hay la oportunidad que se consigan más medallas. La historia de esta entrenadora es increíble, ¿no? Porque ella llegó de China a México y estuvo mucho tiempo viviendo en Monterrey, en el Instituto del Deporte de Monterrey, y cuando el entrenador en jefe era el señor Francisco Rueda,
pasaron algunas cosas hace tiempo y bueno, pues este hombre quedó fuera y ahí es donde ella sube y ha seguido trabajando con la misma metodología que trabajan los chinos. Eso es muy interesante.
Pues al final los resultados ahí están, ¿no? Y uno de sus mejores discípulos, si no es que el mejor ahora, Osmar Olvera, ¿no? Que mañana justamente arranca su participación en individuales de trampolín de 3 metros, ya ganó en sincronizados, y la confianza de Osmar, que dice que va por los chinos y quiere buscar el oro, es un clavadista excepcional,
¿eh? No, es un fuerte
excepcional.
Ojalá consiga una medalla en la participación que tiene con que es un gran clavadista, y se comprueba una vez que cuando se trabaja se consiguen objetivos, ¿no? Si no trabajas no puedes conseguir objetivos. Esto es muy fácil y muy claro. Esto en relación a lo que dijo Ana Gabriela Guevara, que había que conseguir más medallas, y criticó a los atletas cuando me parece que la gran perdedora de los Juegos Olímpicos para México es ella, justamente con el poco apoyo que han tenido los atletas mexicanos, porque lo que están consiguiendo algunos atletas mexicanos, no nada más los de medallistas, los que entran en cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, el lanzamiento de bala de este hombre que quedó en octavo, tiene muchísimo mérito porque aquí no reciben apoyos. Esa es la verdad, la triste realidad de nuestro deporte.
Sí, aquí son héroes, ¿no, Raúl? Al final reciben apoyos y a lo mejor les empiezan a dar una beca, ya que son famosos y ya que ganaron algo y que ganaron una medalla. Es muy complicado y muy difícil ver que se apoye a niños y que se apoye a jóvenes como se hace en muchas otras partes del mundo, ¿no? El ejemplo de clavados, el ejemplo de tiro con arco, de disciplinas que se trabaja bien históricamente, pues ahí está, no hay más, ¿no?
Claro. Y luego cuando consigues medallas te quitan las becas, como hicieron con la gente de clavados y de nado sincronizado, ¿no? Que la gente, por cierto, el equipo de nado sincronizado femenil ha calificado, y a mí me da mucho gusto cuando los atletas mexicanos consiguen algo importante. ¿Por qué? Por todo esto. Por todo esto que los rodea, el poco apoyo que tienen, o sea, casi siempre son esfuerzos individuales los que llevan a los atletas a conseguir medallas.
Ahí está el caso también de Al Orozco y de Gaby Agúndez hoy, que califican a la final de plataforma mañana. Sí, quinto lugar Alejandra Orozco, noveno lugar Gaby Agúndez. Arrancan de cero, todo mundo arranca de cero, lo único que sí influye es el orden en que se tiran los clavados, dependiendo de cómo quedaste en la clasificación, pero ahí sí me parece que la lucha entre 11 clavadistas, bueno, 10 clavadistas, va a ser por una medalla, Raúl, porque hay dos clavadistas chinas que son fuera de serie. O sea, yo no veo cómo le van a quitar el oro y la plata a China mañana.
Es muy, muy difícil, muy complicado. Ojalá lo puedan conseguir. Es muy, muy, muy difícil, Muy difícil, tendría que venir un error de esos que se presentan muy de vez en cuando para que fallaran en la hora de sus clavados, pero es que el trabajo que han hecho los chinos en los últimos años para sus atletas es sobresaliente, y ahí están los resultados en los Juegos Olímpicos.
Sí, pero antes hablábamos de clavados, ¿no? Y de repente empezaron
ahora
a aparecer
en
gimnasio, ahora en natación la cantidad de medallas que ganaron y la actuación que tuvieron en absolutamente todo, ya está China ahí, ¿no?
En tenis,
sí, ganaron la medalla de oro femenil en tenis, justamente.
O sea, el trabajo que hacen los chinos, mis respetos, yo la verdad ignoro el cómo trabajan ellos, pero no sería una mala idea averiguarlo la gente del deporte y tratar de hacerlo igual. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con información deportiva en La Fórmula
es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Diferencia.
Vamos a la redacción París al Día con Beto Campos.
París al Día en Fórmula Deportes.
Un gusto saludarles, compañeros amigos de la Fórmula S. El día de hoy amanecimos con una gran noticia y es que Andrés Azcárraga avanzó a lo que es la final del salto ecuestre individual y esta es su historia.
Una gran actuación es la que ha tenido el día de hoy el jinete mexicano Andrés Azcárraga en la prueba individual de salto ecuestre en París, con un recorrido limpio y un tiempo de 77.21 en una prueba que reunió a 74 binomios de todo el mundo. El Palacio de Versalles fue testigo de que Andrés Azcárraga, montando a Contendros 2, se ubicara entre los primeros 30, único binomio mexicano que logró la calificación a la final. Andrés Azcárraga y Contendros 2 obtuvieron el 18º mejor tiempo de solo 20 binomios, que pudieron presumir pruebas limpias, siendo el cuarto en el orden para su salida. Azcárraga, de 31 años, estremeció Versalles, emulando lo hecho hace unas semanas en Aachen, en Alemania, donde colocó pruebas limpias logrando el segundo lugar en lo individual y colaborando con el equipo. Andrés y Contendros tuvieron su revancha tras no poder participar en la prueba por equipos hace unos días en París, por decisión de la Federación Ecuestre Internacional. La ilusión llamada París tocó a la puerta en la prueba individual, y con personalidad y control en todo momento de la prueba, el mexicano logró la calificación a una ronda donde tiene todo que ganar y nada que perder. El recorrido en pista no fue nada fácil. Incluso candidatos a medallas se quedaron fuera, teniendo un par de penalizaciones. Montando desde los 6 años y con un caballo maduro en la actualidad, como Contendros 2, que le ha entregado varias satisfacciones en los últimos 11 años. Mañana en Versalles, todo México estará atento al salto ecuestre en individual, deporte en el que en la presente edición en París ya se ha logrado volver a finales por equipos tras 40 años de no hacerlo, y donde la última medalla que se logró en salto individual fue también precisamente en Moscú 1980. La gran final de salto ecuestre individual se disputará este martes a las 2 de la mañana, tiempo del centro de México. Para Grupo Fórmula, informó José Luis Cuevas.
Ahí justamente está la historia de Andrés Azcárraga, que indudablemente es extraordinaria, llegando a la final de salto ecuestre individual, y como bien destacaba José Luis Cuevas, es en punto de las 2 de la mañana, tiempo del centro de México, y habrá que recordar que son 30 binomios los que estarán participando ya en lo que es esta recta final, Raúl.
Gracias, Beto, muy amable.
Esto fue París al Día.
Bueno, mucho éxito para Andrés el día de mañana, un gran logro el que ha conseguido, como vino de menos a más hasta que llegó a los Juegos Olímpicos, no pudo participar por equipos, ahora lo hace individual y mañana tiene una gran prueba. Su papá, Jaime, también participó en 3 o 4 Juegos Olímpicos.
Cuatro
Juegos Olímpicos. Así que mucho éxito en equitación, una disciplina en donde también históricamente hemos tenido buenos resultados.
Buenos resultados, pero digo, hablábamos hace rato, ¿no?, de los mexicanos y de los resultados, estar ya en los 20 mejores del mundo.
No,
en equitación me parece que ya es de quitarse el sombrero. 2 de la mañana la prueba, así que mucha suerte para Andrés, Raúl.
Sí, que bueno, antes de que nos gane el tiempo, la Leagues Cup, ayer Cruz Azul avanzó, Chivas fue eliminado, Pachuca, a pesar de que perdió en Toronto, ya estaba calificado, hizo 7 cambios ayer para iniciar el partido el señor Almada, y bueno, pues hoy hay más actividad en la Leagues Cup, en donde hemos visto de todo, partidos buenos, partidos regulares, partidos malos, en este torneo que yo, bueno, sigo insistiendo que para mí no tiene razón de ser, pero si ya lo estás jugando, trátalo de hacer lo mejor posible, ¿no?
Yo, es que ahí sí, Raúl, yo creo que si metes a todos tus jugadores y juegas este torneo con una intensidad fuerte, te va a cobrar,
claro,
a fuerza terminando la liga. Y es un hecho que a los equipos mexicanos poco les interesa el tema de quedar campeones de este torneo, y lo están usando muchos como una pretemporada disfrazada y para probar jóvenes, para probar refuerzos, y ahí está el resultado claro, ¿no? Yo espero que la liga se dé cuenta del error que cometió con este torneo. Ya quedaron eliminados Rayados, Chivas,
Xolos, Querétaro, Puebla y San Luis. Esos equipos ya están eliminados, ya están de regreso. Vamos a ver ahora si a la liga no se le ocurre empezar a programar partidos al aire, ¿no?
Seguramente lo van a hacer, ¿eh? Seguramente lo van a hacer, lo cual todavía demerita más tu torneo, ¿no? Pero en fin, ¿sabes qué? Tienes toda la razón del mundo. Si recordamos el torneo anterior de la Leagues Cup, después de la Leagues Cup, cuando ya vinieron a jugar el torneo en México, una cantidad de lesionados que hubo en todos los equipos, ¿eh? Por problemas musculares, por los viajes, por la actividad excesiva. Por eso es que vemos ahora que varios equipos hacen muchos cambios. O sea, dice, voy a meter lo que hizo Pachuca ayer, ¿no? O sea, no voy a meter a los mismos a jugar después de como vengo, les voy a repetir, haces muchos cambios, estás calificado y bueno, buscas competir y ahí vas compitiendo, pero tu principal objetivo es el torneo de Liga de México y que no se te lesionen los futbolistas.
Y aparte vienen fechas dobles, viene un torneo ajustado con fechas FIFA para la selección, todo en muy poco tiempo se va a jugar cuando se reanude, ¿no? Y al final yo sí creo que deben de cuidar a sus jugadores. Por cierto, el América se incorpora el viernes debuta en la Leagues Cup. El América le ganó al Aston Villa el sábado, y el tema que sigue siendo preocupante también, Raúl, el tema del Chicharo Hernández de Javier, otra vez no pudo jugar por una lesión, Javier. Simplemente no logra ponerse en buen estado físico todavía,
sí,
¿no?
Sí, qué pena, porque se volvió a lesionar. Y bueno, pasando a otra cosa, en Países Bajos se juega la final de la Supercopa. Esta la juega el campeón de la liga, que es el PSV Eindhoven, y la juega contra el campeón del torneo de Copa, que es el Feyenoord. Gana el equipo del Feyenoord en penales, ¿eh? El partido fue muy bueno y terminaron 4-4, y Santi Jiménez ejecutó dos penales muy bien, hizo esos dos goles y luego puso un servicio también para otro gol en una muy buena actuación que gana el equipo de Feyenoord. El Chucky, por cierto, se quedó en la banca. Va a ser muy difícil ver de titular al Chucky Lozano en el PSV Eindhoven. ¿Por qué? Es muy fácil, porque pues él no va a jugar todo el torneo, la mitad del torneo, y se va a jugar a Estados Unidos.
Sí, va a ser complicado, ¿no? Al final está ya esperando que pase el tiempo. Santi Jiménez, pues todo parece indicar que ya no va a salir, ¿no? Del Feyenoord.
Parece que... Hay tres ofertas, ¿sí? Buenas.
Pues, igual, al final... Yo pensaría que el mercado en Europa ya moviéndose podría ser que saliera antes de que empiece el torneo, porque el torneo empieza el fin de semana, ¿eh? No,
ayer me enteré de que hay tres equipos que están interesados en Santi Jiménez, y uno es de la Liga Premier, ¿eh? Uno es del fútbol de Inglaterra, y vamos a ver qué pasa, pero pues el hombre tiene un buen cartel si quisiera seguir, si el Feyenoord lo quiere retener, pero pareciera que es muy posible que salga para ir a otra liga.
Ojalá si sea. Decías del fútbol Inglaterra, Raúl, según el diario Olé, Julián Álvarez está vendido al Atlético de Madrid por 80 millones de euros. 80 millones de euros lo que pagó el Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Vamos a ver si se confirma en las próximas horas, ¿no?
80 millones de euros este gran delantero argentino, para que el Cholo Simeone lo ponga a defender.
Para que corretee a los medios de contención.
Bueno, pues hay actividad, yo también la Leagues Cup, y mañana hay que estar pendientes porque hay mucha actividad muy importante para los deportistas mexicanos allá en los Juegos de París.
Marco Valle, hay que recordar, Marco Valle, el boxeador, ya tiene asegurada medalla de bronce. Mañana, si gana su pelea, es para pasar a la final y luchar por el oro y por la plata.
Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.